Blog de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Pablo Canel, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, estimables? ¿Qué tal? Bueno, hoy tenemos otro invitado, Maximiliano Di Benedetto, conocido como Maxi en nuestra facultad.
Simplemente Maxi.
Simplemente Maxi.
Claro. Ese es el nombre del libro, Simplemente Maxi.
Esa es la autobiografía que se viene ahora.
Bueno, pero un compañero muy activo, ha sido consejero de nuestra facultad, estudiante avanzado, ya cerca del título.
Digamos que sí.
Y además, concejal vecinal del municipio B. Uh-huh. También desempeña, digamos, tareas vinculadas al territorio, en el ámbito de análisis vinculados a impactos de proyecto, digamos, podríamos hablar de muchas cosas con Maxi. De hecho, vamos a tratar de navegar un espectro amplio de temas en estos 20-25 minutos. Hay un tema en particular por el cual hoy lo queríamos traer, y es que Maxi inauguró un espacio de posturas en el medio escrito de La Diaria el 31 de marzo. Inauguró con una columna sobre la pregunta: ¿qué podemos hacer sobre la ciudad? ¿No? Lanzando un abanico de reflexiones vinculado a un conjunto diverso de temas, y esta columna, junto a otros y otras, va a estar saliendo quizás cada mes y medio, o quizás cada mes, en La Diaria de aquí en lo que queda del año. De modo que es un espacio más para invitar a la audiencia a leer y a escuchar argumentos y reflexiones sobre debates urbanos, ¿no? Yo creo que la ciudad es el artefacto más complejo que quizás tenga la humanidad, ¿no? Un artefacto lleno de conflictos y que aún así funciona, con todas las angustias que eso pueda tener, y por tanto es un campo de reflexión propio de nuestra era, podríamos decir. Así que, bueno, Maxi, gracias por venir, y vamos a hacer una pregunta de salida, ¿no? O sea, ¿de dónde surge esta preocupación por colocar posturas argumentadas y fundamentadas en un medio escrito?
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eso es de hecho. Y bueno, cuánta descripción, no esperaba semejante descripción, creo que es demasiada intro. No sabría qué poner en un currículum de todo eso. Pero bueno, sí, esto en parte nace un poco de lo que un poco Pablo traía, de poder en parte descifrar de alguna manera algo que es sumamente complejo y que no está en la cotidiana, digamos, de las personas, más que nada, ¿no? Si bien creo que mucho hoy estamos hablando de los territorios y volvemos un poco más a profundizar sobre la ciudad como un tema que está en agenda, digamos, creo que todavía nos falta problematizar sobre la ciudad, ¿no? Y un poco de ahí creo que empieza a salir como estas columnas de un poco sí mis recorridos, y ahí en parte creo que hacer esta introducción de mí hace un poco también que se vea por dónde fui construyendo, claro, algunas cuestiones, o cómo son mis recorridos, digamos, para poder llegar a lo que yo digo que es en principio una agenda de temas, digamos, que un poco trascienden y transversalizan a la problemática del territorio y de la ciudad, ¿no? Creo que ahí hay algo muy interesante de poder no solamente discutir ese tema, sino también abrirlo, digamos, a la comunidad entera, ¿no?
Pablo decía hoy que en las posturas que fuiste publicando en La Diaria, por ahora hay dos publicadas y se vienen más, hablas de este artefacto tan complejo que es la ciudad. Y hay un fragmento en el que vos decís: la esquina, el almacén del barrio, la escuela, el liceo, el tablado, elementos en nuestras vidas que hacen en la construcción directa de comunidad. Y es un poco por acá por donde va la idea, ¿no? Un poco estos elementos que son tan comunes a nuestra realidad, pero que en ellos también se ve reflejado todo un entramado social y también, en cierto modo, disputas sociales y económicas.
Sí, total. Incluso me animo a decir que un poco todo esto se puede englobar en la construcción de comunidades conscientes, ¿no? Uh-huh. En el sentido de empezar a hablar cómo el propio sentido de pertenencia que tienen las personas, digamos, en los territorios y en los barrios, construye comunidades. Y que es a través de esas comunidades, en parte, que hay una generación que podemos ir construyendo de un pensamiento crítico sobre la ciudad, los territorios y los barrios, ¿no? Yo un poco me gusta jugar y un poco lo traigo también en poder representar algunos imaginarios que creo que están en la cabeza de cada uno de nosotros. En mayor o menor medida, ¿no? Pero a mí me pasaba que yo, por ejemplo, nací en una cooperativa, ¿no? en una cooperativa en un formato muy diferente al que se conoce hoy. Entonces, en ese sentido, las dinámicas que se fueron generando alrededor mío también reflejan un poco el sentido de pertenencia o el sentido de comunidad y cómo nosotros podemos hacer pensamiento crítico y podemos ir construyendo las ciudades que queremos, ¿no? Creo que en ese sentido las dos primeras columnas un poco tratan de desmenuzar la problemática de la ciudad compleja como la entendemos, digamos, aquellos que capaz que estudiamos más hacia el área del urbanismo, más que la arquitectura, digamos, ¿no?
Cuando arrancaron mencionaron una cosa de que me pareció interesante, así lo dijeron al pasar, esto de que ahora se está discutiendo mucho la cuestión del territorio. Yo lo veo completamente de afuera, ¿no? A la profesión de ustedes, pero puede ser que haya habido como un momento más en la década los 90, en realidad, en el siglo XX, quiero decir en general, como un avance muy, muy salvaje sobre la ciudad, ¿no? De crecimiento urbanístico y expansión, que hizo que no se tomaran como esos tiempos necesarios para pensar las cosas, y después de que todo eso sucedió, ahora sí es como, pucha, ¿qué hicimos? Repensemos todo porque el espacio se convirtió tal vez de una forma que no lo hubiéramos imaginado, no hubiéramos querido que se hubiera dado así.
Sí, quizás incluso iría antes de los 90,
sí,
¿no?
Claro.
Como un proceso de buena parte del siglo XX, sin duda, claro, de la posguerra en adelante.
Por eso.
Sí. Digamos, un comentario corto y, sí. Y sí, te sí, paso sí, la
pelota.
Sí,
quise decir siglo XX y dije los 90, pero porque para mí es como la materialización de lo peor. Y
bueno, quizás ahí hay condensadas.
Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Me escapó, ¿no? Un lapsus.
No, está bien. Henri Lefebvre, que bueno, sé que es un autor que le interesa mucho a Maxi, un sociólogo francés muy importante para los estudios urbanos, para la reflexión sobre la ciudad, hablaba como de tres eras en la humanidad. Una agraria, una industrial y una plenamente urbana, que era, bueno, el momento de su presente en el entorno, digamos, del mayo francés, cuando él produce buena parte de libros que hasta hoy son importantes, ¿no? Como el famoso libro El Derecho a la Ciudad. Y, digamos, él decía que en esta era urbana todavía no habíamos construido como los códigos, y quizás el vocabulario para reflexionar sobre esta práctica modernizadora, arrolladora, que de alguna manera hacía que estemos construyendo teorías después de que los hechos estén acaecidos, ¿no? Hay diversos autores que plantean este problema como de esa reflexión retroactiva. Yo creo que, claro, las realidades de Latinoamérica, de Europa, Estados Unidos, Asia, pueden ser distintas, pero creo que el común denominador de la modernización, más tarde o más temprano, hace que la ciudad, de alguna manera, nos pase por arriba, ¿no?
Sí, totalmente. Incluso ahora con esto que decías del siglo XX, del comienzo de los 90, cobra un poco de sentido, digamos, si nosotros podemos ver un poco la línea del tiempo, ¿no? En el sentido de que la Segunda Guerra Mundial termina dejando una crisis muy importante y una falencia muy importante en viviendas, y que la necesidad, digamos, de la construcción, digamos, de infraestructura inmobiliaria era algo prioritario, ¿sí? Ahora, quién encomendaba o quién lideraba esos procesos de desarrollo en torno a esas ciudades, muchas veces era el capital, digamos, que desarrollaba más rápido la ciudad que la gente que iba a ocupar esos lugares y dando, digamos, las discusiones claras de lo que se estaba generando. O sea, la materialización del hecho de la vivienda o de la ciudad o de las infraestructuras logísticas, ¿no? Esto que decían, la revolución industrial ha cambiado los procesos productivos en el Uruguay y eso hace que, por ejemplo, eventos logísticos que antes se instalaban en el centro, por ejemplo, hablar de la Aguada como un polo muy importante logístico que se traslada a la periferia, hace que esos fenómenos, que en parte son complejos, generen consecuencias en la ciudad, ¿no? Creo que lo que empieza a cambiar desde hace unos años, diría, y hace unos años me referiría a 20 años, capaz, es empezar a visibilizar las desigualdades que se generaron en torno a la construcción de esos procesos de desarrollo de ciudad, ¿no? Cómo la planificación urbana en parte fue también un poco culpable en la generación de algunas desigualdades o en generación de mayor segregación social en los territorios, ¿no? Creo que un poco lo que trataba de desmenuzar en las dos primeras es esto, identificar cómo lo problematizamos, cómo entendemos la ciudad, qué es lo que genera, cuáles son sus consecuencias, ¿no? Uh-huh. Y ahí creo que hay varias líneas que se abren y que ahora les contaré un poco más, pero claro, que se abren en las próximas columnas, que van más que nada al abordaje de complejidades más pequeñas, ¿no? Esto de hablar de diversidades, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo habitan las diversidades de la ciudad? ¿Qué decimos cuando decimos ruralidad o territorio? ¿Qué es qué está pasando en las periferias, por ejemplo? Poder caracterizar eso. Y poder caracterizar la ciudad, que creo que es lo que más se materializa a la hora de hablar de territorio sobre la ciudad y de repente dejamos por fuera un montón de variables que son sumamente importantes.
Claro, eso sí, en eso quería como profundizar un poco, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, para seleccionar tres, como tres temáticas quizás de estas aparentes microhistorias, pero claro, que cuando uno las ve en su complejidad no son micro para nada, pero sí estaban quizás afuera del relato más grandilocuente de la planificación de hace 50 años atrás, por lo menos? Entonces, estos temas desde una mirada más enfocada, ¿cuáles podrías poner sobre la mesa?
Bueno, yo diría que más allá del espectro que se abre a la hora de conversar sobre esos temas, hay tres, digamos, donde que además vamos a empezar a construir junto a otras personas, ¿no? Que vienen a veces de palos claro. más específicos y que también aportan una mirada que no es necesariamente urbana, ¿no? Que a veces nace de esto, de las desigualdades que ya están generadas, las consecuencias. Pero me imagino que dentro de, si tengo que seleccionar tres, creo que está bueno hablar de las diversidades, ¿no? Y en ese sentido, digamos, las consecuencias que se generan a la hora de habitar. No es lo mismo como, por ejemplo, yo, varón, habito un espacio público, a cómo, por ejemplo, una persona trans habita un espacio público, o cómo una mujer habita un espacio público. No es lo mismo incluso en la cuestión de tareas, de hablar de maternidades, por ejemplo, o no. No es lo mismo hablar de diferentes rangos etarios, ¿no? No es lo mismo que los niños a los adultos habitando los espacios. Uh-huh. Creo que ahí se abre una punta. Después, entiendo que hay dos cosas más que son sumamente importantes. Primero, entender en qué etapa estamos, digamos, de todo esto, ¿no? En la cuestión de la planificación, en cuestión de las políticas públicas que se implementan. Creo que eso es algo importante para no decir de que estamos comenzando de cero. Ya hay procesos que están funcionando y que en parte tiene que motivar a que nosotros, de alguna manera, digamos, personas, vecinos o vecinas, podamos involucrarnos en esos procesos. Y creo que como último está la pata de la participación, ¿no? Cómo se construye ciudad a pie, ¿no? Cómo un ciudadano, como una vecina, un vecino puede influir o construir desde abajo, o sea, desde el territorio, políticas mucho más grandes escalarmente hablando, ¿sí? Uh-huh.
En esto, capaz que engancho con la última de estas tres, que, bueno, hace una semana nos tomamos un café y hablábamos bastante de esta cuestión del gobierno de cercanía, de el municipalismo.
La descentralización.
La descentralización. O sea, ¿cuáles son las tecnologías de participación que tenemos hoy? Y quizás, ¿cuáles son algunos horizontes de referencia a los que podríamos aspirar en términos de participación ciudadana para construir decisiones de ciudad desde la base, ¿no?
Bueno, creo que ahí Montevideo, por sobre el interior, digamos, tiene, creo que, un por lo menos una discusión procesada, no sé si saldada, pero sí procesada. Hay mecanismos que hoy hacen que el tercer nivel de gobierno sea un elemento de participación que realmente puede incidir, digamos, en las políticas de desarrollo de ciudad y de territorio, ¿no? Creo que ahí hay una herramienta que por lo menos nos está diciendo que en ese lugar los vecinos y vecinas organizados, las organizaciones sociales, por ejemplo, los sindicatos, la universidad como tal, empiezan a ser sustantivos en el desarrollo, ¿no? Pero además nos está diciendo otra cosa, y es la escala. No es lo mismo la escala municipal, no es lo mismo la escala departamental ni la escala nacional. Tenemos que poder generar políticas transversales que intercedan en cada uno de los órganos de gobierno y en cada una de las escalas. Y eso es importante construirlo con la ciudadanía toda, ¿no? Justamente estamos en un municipio donde digamos muchos de estos actores que podrían participar y que podrían agregarse en los procesos de desarrollo se encuentran acá, ¿no? Pero a la hora de hablar de periferias, por ejemplo, a la hora de hablar de territorios más segregados, es más dificultosa esta actividad. Claro.
¿No? Nosotros estamos en el municipio B, digo, para el pena aclarar. En la zona de Parque Rodó, Palermo, para quienes están escuchando.
Es una realidad muy diferente, por ejemplo, municipio F.
Claro. Exacto. Municipio A. Claro. Y ahí capaz que también vale agregar una cosa de esto de entender las diferentes escalas y demás. Muchos procesos hoy de desarrollo urbano y muchos análisis, digamos, que parten de esas perspectivas de colectivos o que parten de estas diversidades, digamos, que hablamos a la hora de hablar de los territorios que lo habitan y quiénes lo habitan, empiezan a analizar que la cotidianidad es la escala, digamos, más cercana en la cual nosotros podemos incidir. ¿no? En esto de, bueno, yo persona me paro y dónde tengo mi proximidad más cercana a un servicio. ¿Cuántos bondis me tengo que tomar, por ejemplo, para ir a trabajar? O sea, hablar de movilidad, hablar de espacios públicos, hablar de cuestiones que son mucho más cercanas, hacen que estas perspectivas, que en parte nacen de las organizaciones, estén contempladas de hecho, ¿no? Eso obviamente no es algo que nosotros lo estemos inventando, sino que son pasos que se vienen dando incluso en varios países. Y ahí yo un poco hablo, creo que en la primera, del movimiento municipalista como un movimiento que empieza a surgir a través de los municipios desperdigados en cada uno de los lugares del mundo, ¿no? Diferentes experiencias que hacen a la construcción de este tipo de ciudades que, de hecho, digamos, se ponen la construcción de comunidad a la hora de hablar de construcción de territorio, ¿no? Y creo que ahí hay algo importante para poder hincarle como el diente, pero también desmenuzar y contextualizar a nuestro territorio, ¿no? Que tiene sus particularidades y que tiene sus características, ¿no? Que esto empieza a jugar cada vez más.
Claro. De hecho, el otro día conversábamos sobre, por ejemplo, a nivel de la ley de descentralización y el tercer nivel de gobierno, la diferencia que hay, claro, entre Montevideo y el interior en términos de los consejos vecinales propiamente, como estos espacios asamblearios, representativos, y además la figura del plan de desarrollo.
Exacto.
Un instrumento que, sí, si me permiten una opinión, porque alguna vez estuvo Gonzalo Bustillo por acá hace como, sí, un año, que estudiamos juntos el caso de Medellín y también estudiamos estas cuestiones de cómo generan indicadores que hablen del acceso a los servicios en un área central o en la periferia, en términos de distancia, etcétera. Pero hay un tema importante, ¿no? Por ejemplo, estudiando, con todos los problemas que Colombia tiene, ¿no? Pero estudiando la planificación de algunas ciudades, la idea del plan de desarrollo en las alcaldías es muy importante porque es el compromiso que tiene un plan de gobierno de transformarse en una política pública que vaya a implementarse con estrategias, con indicadores, ¿no? Y claro, acá es una escala quizás más modesta, pero a mí me parece un augurio interesante. El plan de desarrollo como un sistema para decir cómo vamos a hacer las cosas.
Sí, y que digamos, claro, que también es un compromiso con la ciudadanía, ¿no? Y creo que esa es la mejor forma de hacer gestión, ¿no? Comprometerse, claro, en parte con aquellos actores que están visibilizando estas desigualdades que suceden en cada uno de sus territorios, ¿no? Y ahí creo que hay algo muy interesante a decir, bueno, a la hora de construir un plan, obviamente también construimos una política de seguimiento a ese plan y vamos construyendo y vamos actualizando ese plan, digamos, a las condiciones que van sucediendo en el día a día, al cotidiano, digamos. Entonces, ese compromiso creo que termina construyendo un sentido de apropiación por parte de aquellas personas o vecinos y vecinas que fueron participando en todo ese proceso, pero también un proceso de involucramiento. Y que acá hay algo que es fundamental. Cuanto más se ensanche la participación, más estos territorios o estas ciudades van a representarles. Uh-huh. Y creo que ahí hay algo que empieza a jugar un rol cada vez más importante.
Claro. Uh-huh. ¿Vos? Sí, perdón.
No, Camilo. Creo que algo que me parece importante como para resumir y como para sintetizar un poco, sí, de todo este abanico que hablamos que se abre de cómo los diferentes colectivos y las diferentes organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, todos, la población habita y vive la ciudad, creo que se puede sintetizar en esto que decías hoy al principio de generar comunidad consciente y también de generar políticas públicas. Me parece que eso son como las dos grandes síntesis que hay, ¿no?
Sí, sí, y un poco conversar sobre el cómo, ¿no?
Exacto.
Creo que falta también un poco eso, ¿no? Capaz que tenemos un montón de ideas, pero no podemos canalizarlas.
Poder, lo de los planes, el seguimiento.
Exacto, poder desmenuzar cuál es la forma, cuáles son los mecanismos hoy existentes, también nos van a permitir identificar cuáles son los que faltan. Uh-huh. Y creo que eso también es una discusión que hay que dar. En el sentido de esto que decía Pablo, que es bien importante, de hoy tenemos una ley de descentralización que básicamente se implementa en Montevideo. ¿No? Habrá que dar pasos en relación a la construcción de una ley de descentralización que abarque todo el territorio nacional, por ejemplo. ¿No? Creo que esa es parte de las discusiones que hay que dar. O cómo de alguna manera seguimos ensanchando la participación para que todas las organizaciones o todas las instituciones también, público y privadas, empiecen a participar del proceso de desarrollo de la ciudad. ¿No? Creo que ahí hay mucha tela para cortar y hay muchas experiencias a nivel internacional incluso para poder implementar e ir ensayando.
A eso, precisamente, quizás como para cerrar, te hago un pase largo, pero con el objetivo de una reflexión hacia lo local, ¿no? Vos me hablabas un poco de lo que sucede hoy en Barcelona con estas estrategias del municipalismo. ¿No hay alguna clave que quizás puedas esbozar, como quizás de alguna lección que podamos intentar aprender de estos años en Barcelona?
Bueno, en ese aspecto creo que Barcelona ha dado pasos muy interesantes, digamos, en cuestiones de desarrollo urbano. Y creo que el primero es posicionarse bajo algunos ejes, digamos, que son transversales a todo, ¿no? Como esto de pensar, por ejemplo, algo que hoy se está discutiendo mucho y que está muy, muy en boga, digamos, el urbanismo con perspectiva de género. Digamos, hay lineamientos que son claros y que parten y que empiezan a ser, digamos, un punto de partida para pensar las políticas, ¿no? Pensar la ciudad con perspectiva de género ya nos está diciendo un montón de cosas, ¿no? De visibilizar algunas desigualdades, de poder fortalecer algunas cuestiones como la movilidad, como los tránsitos, la forma en la que nosotros habitamos, pero en la que habitan todos y cada uno de nuestros habitantes. Creo que ahí hay pistas que empiezan a ser claras, ¿no? La participación como un elemento integrador, ¿no? Como un elemento de apropiación también, es algo que está de hecho. Ahora, nosotros tenemos capaz que la ley de descentralización, hay otros países que no la tienen, el interior no lo tiene, por lo tanto, si bien nosotros podemos decir que hoy se funciona de esta forma en este municipio y en Montevideo, esa no es la realidad de todo el territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que un poco Barcelona ha dado pasos en esto, ¿sí? En profundizar el vínculo con las organizaciones, el poder tener perspectivas claras que vayan marcando un rumbo en las ciudades que planificamos, en decir que hay muchas desigualdades que se reproducen en lógicas más cotidianas y que no podemos mirar a las ciudades capaz desde una escala solamente departamental o nacional, sabiendo todo eso lo que conlleva, ¿no? Y que debemos también poder pensar en cuestiones más micro, de escalas más pequeñas, que logren apropiación y otro tipo de cuestiones que hagan que nosotros seamos, y nosotros me refiero más que nada a la cuestión disciplinar de esta de estudiante de arquitectura y demás, que nosotros respaldemos un poco eso desde la mirada técnica y no tanto como planificadores, o que en parte la planificación sea conjunta, ¿no?
Bien, recordemos también, Maxi, donde pueden leer las posturas, las columnas. Hay dos publicadas, como decíamos, una que se titula ¿Qué hacer por la ciudad? Y otra que se titula Imaginarios colectivos y cambios en las ciudades. Las pueden encontrar en La Diaria. Se vienen más que no, tal vez no son escritas por vos, pero sí van a ser coordinadas por vos, porque vas a invitar.
Van a ser en conjunto.
Vas a tener columnistas invitados, digamos.
algo así,
como hace Pablo acá.
Exacto.
En el espacio. Así que estén atentos y atentas. Pablo, como siempre, un gusto. Maxi, muchísimas gracias por estos minutos
ustedes
aquí.
Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.